Buenas tardes, mi nombre es Paula Nieto y esto es Narrativas de Movilidad. Este podcast pertenece a Vivencias Entrelazadas, un proyecto de divulgación que tiene como objetivo sensibilizar sobre la migración de las mujeres, visibilizar la persecución de género como motivo de desplazamiento, las dificultades del tránsito y su fuerte sesgo de género, abordar para erradicar la violencia y la discriminación en España, etc. Hoy tenemos con nosotras a Claudia Ángel. Tiene 23 años y estudia Trabajo Social en la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Este año está en Madrid cursando un intercambio y entre sus hobbies están ir al teatro, ir al cine y a conciertos, en definitiva, la cultura. Uh-huh. Buenas tardes, Claudia. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muy contenta de estar acá.
Cuéntanos un poquito qué te ha traído hasta España. En tu caso, has migrado por decisión propia, intuyo. Y yo te quiero preguntar, ¿en qué momento te planteas migrar como una opción académica?
Sí, el migrar fue una decisión totalmente propia. Y me la planteé hace un año, como en noviembre de 2024, porque una amiga se había ido de intercambio a Pamplona y yo la acompañé durante todo el proceso del visado, pero durante la carrera nunca me planteé viajar de intercambio, nunca. Y hace aproximadamente un año me motivé y postulé y vi las opciones como de universidades. Pero el primer lugar que me llamó la atención fue España. No lo sé, como que pensaba que, porque en un momento pensé en Argentina, pero bueno, de Santiago a Argentina son como 2 horas en avión, o menos quizás, pero dije, bueno, si voy a hacer algo tan grande, quizás me tenga que ir más lejos. Y así, ya estoy.
Y el momento en el que tú decides pues migrar, ¿no? Como opción académica, cursar un Erasmus, ¿cómo son los preparativos? ¿Qué dificultades encontraste?
La verdad es que es bastante complejo estar de intercambio y planificar un intercambio porque en Chile es un poco inaccesible el estar de intercambio. No es como un derecho o no es una opción que se le da a todas las personas. Tiene que ver también con un tema de privilegio. Porque no existen tantas becas para los estudiantes, muchas veces, como en mi caso, es un intercambio autofinanciado. Eso significa que no tengo beca, que es algo que va por cuenta propia. Entonces es complejo el tema económico y como es un privilegio, no hay tanta información para estar de intercambio. Entonces todo se tiene que autogestionar y ver cómo de forma autónoma.
¿Y lo más difícil fue, por ejemplo, lo burocrático, el tema de papeleo y así? ¿O?
Sí, yo creo que lo más complejo tiene que ver con la visa. Creo que fue algo muy complejo porque como no existe tanta información, por ejemplo, en mi caso yo tenía una amiga que estaba de intercambio y ella me asesoró y me acompañó, pero si no fuera por eso yo veía videos en TikTok y así, pero no, como no tenía familia que se hubiera ido de intercambio o que hubiera venido a Europa, yo creo que tenía mucho espacio como al error y solo tenía una oportunidad para hacer el tema de la visa. Entonces traté de ser bien cuidadosa y bien prolija con el tema de los trámites.
¿Y emocionalmente cómo haces frente a eso una vez que tomas la decisión de postular, ¿no?, al intercambio? Uh-huh. Te lo conceden y empiezas con todos los trámites. ¿Emocionalmente cómo lo llevas?
Emocionalmente lo llevé súper bien porque tengo una gran red de apoyo de mi amistad, de mi familia, y creo que tiene, como ya lo dije, el intercambio tiene que ver también con un tema de privilegio de clase, y en mi familia es como un intercambio colectivo en el fondo. No, siempre lo he tratado de llevar de esa manera, de que no soy solo yo que está acá, sino que también en el fondo tiene que ver con un tema de esfuerzo familiar el que yo esté acá. Entonces siempre me he sentido muy acompañada y muy protegida, como a pesar de que para ir a Chile me demoro 13 horas en avión, como yo sé que estoy acompañada. Pero eso, igual creo que es muy desafiante emocionalmente y la salud mental quizás no se habla tanto de los intercambios, pero es algo súper importante.
Sí, por eso te quería preguntar, porque creo que es algo que al principio se abraza con muchas ganas, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, es lo que me pasó a mí, llegado el momento en el que te vas tan lejos, y encima si en mi caso fue la primera experiencia migratoria, ¿no? En este caso fue exactamente lo mismo, yo me fui de intercambio a Chile. Me pareció muy duro cuando te das cuenta de que te estás yendo.
Sí, yo creo que se tiende a idealizar mucho la idea del intercambio, como que es mucha fiesta, mucha como locura, pero en mi caso particular creo que ha sido como un viaje de introspección y como de gratitud también. Creo que sí he tenido problemas de salud mental, pero también tengo el privilegio de acceder a salud mental. Pero sí creo que no es algo que se suele hablar como de los estudiantes. Yo iba a charlas de estudiantes de intercambio y nunca hablaron de la salud mental. Por ejemplo, yo llegué y habían 6 horas de diferencia. Entonces no podía hablar tanto tiempo con mi familia o con mis amistades. Entonces eso hacía que me sintiera un poco sola.
Justo yo te quería preguntar por las expectativas. Uh-huh. Además, me viene muy bien eso que has comentado de que se idealiza muchísimo la experiencia del intercambio. Uh-huh. Yo te quería preguntar por eso, si las expectativas que tenías se han cumplido o no, tanto del intercambio como de España como país, porque has mencionado que España fue el primer país que te llamó la atención.
Sí, creo que desde Latinoamérica se tiende a idealizar mucho Europa. Y la educación es muy eurocéntrica, por ejemplo en el colegio o en la universidad, las clases son en gran parte de Europa y la historia de Europa, entonces creo que uno en Latinoamérica ve Europa como un poco como el sueño americano, uh-huh. Y como que todas las personas sueñan con algún momento llegar. Y creo que yo también elegí España por eso mismo, en el fondo, como por idealizarlo. Y respecto a mis expectativas, creo que este intercambio igual ha sido más solitario de lo que pensé que iba a ser. Creo que pensé que iba a ser más fácil tener amigos, y que sí lo he hecho, sí he tenido amigos, pero me lo imaginaba como un poco más adrenalínico. Y creo que ha sido mucho más calmado, más tranquilo, de gratitud, mucho más reflexivo. Y igual estoy agradecida de que haya sido de esa manera.
¿Y España cumplió tus expectativas?
Sí, cumplió mis expectativas. Es que siento que es tan distinto a Santiago, a Chile, como por ejemplo el color. Mi primer choque cultural, yo llegué al aeropuerto y acá existe otro color, como otro tono, como más saturado.
¿Sí?
Sí. Como acá todo más saturado, como más, no sé, cuando uno trata de editar las fotos y le pone como mayor saturación, sí. Así.
Ajá. Joder, qué fuerte. Uh-huh. ¿Y tú que vives en Santiago, que me parece una ciudad inmensa, o sea, uh-huh. de las más grandes que he visto en mi vida, ¿cómo te has sentido en Madrid? Porque entiendo que tú que vives en Santiago ha debido ser fácil hacerse a la ciudad, ¿no?
Sí, yo soy de Santiago, entonces es una ciudad muy grande, de muchas personas, entonces no me costó adaptarme al metro, como al ajetreo, a la rapidez. De hecho, creo que algo que me gusta mucho de España es la cultura más tranquila. Creo que en Chile las jornadas laborales son muy extensas, las personas son más aceleradas, y por ejemplo acá las personas luego del trabajo van a tomar una cerveza con los amigos. O sea, hay algo que en Chile no pasa. No existe esa cultura como del ocio. Entonces, eso es algo que me ha gustado acá.
¿Y qué ha sido lo más difícil en tu adaptación? Estamos hablando de cosas buenas, pero justo es también visibilizar esa parte, que no necesariamente tiene por qué haber una parte mala, pero ¿qué es lo que te ha parecido más difícil una vez llegaste?
Lo más difícil era que yo los primeros meses sentía que vivía ambas vidas, que estaba acá de intercambio y me sentía muy deprimida y a la vez quería vivir mi vida en Chile. Y como estábamos en 6 horas de diferencia, me dormía a las 3 de la mañana, 3 y media de la madrugada, porque hablaba con mi familia de Chile, pero al otro día tenía que seguir con mi vida de acá. Entonces como que intentaba vivir ambas vidas. Y como que claro, empecé a tener problemas de salud mental, las personas en Chile, que no creo que lo hayan hecho con una mala intención, pero me decían como, ay, ¿cómo vas a estar triste si estás en Europa? Y eso sentía como que no lo encuentro sentido en el fondo, como porque estoy acá en Europa, en España no puedo, no sé, tener problemas de salud mental. Entonces, creo que eso ha sido lo más difícil, como el poner límites con mis seres queridos. Y como en el fondo está en mi vida ahora. Ya no estoy en Chile y no puedo tratar de vivir ambas vidas.
Y entiendo que con los meses ha ido mejorando la cosa.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿y tu experiencia universitaria en Madrid? Porque tú has venido a hacer un intercambio.
Sí.
¿Cómo ha ido?
Mi experiencia universitaria ha sido muy distinta a como pensé que iba a ser, porque la educación es distinta a lo que yo estaba acostumbrada en Chile. Creo que en Chile es un poco más, o sea, mi universidad, no puedo hablar por todas las universidades, pero mucho más liberal quizás. La encuentro en Chile un poco más reflexiva, más crítica, y en cambio acá no he sentido eso en las clases. Como, lo siento como un poco más colegio. Entonces no estoy acostumbrada a eso, como estoy más acostumbrada como a la autonomía en las clases. Entonces sí, creo que igual como que mis expectativas tuvieron que cambiar en el transcurso del tiempo.
Qué interesante, o sea, que consideras que la, o sea, tu experiencia universitaria aquí en Madrid es como si las clases fueran más, o sea, en Chile son quizá más interactivas, o sea, eso es lo que te he entendido.
Sí, 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 más interactiva, más reflexiva, y además como es trabajo social, se hacen muchas actividades como juegos, dinámicas y así, y no estar como solamente como recibir la información del profesor y listo.
Justo eso te quería preguntar, que si habías notado, por ejemplo, una diferencia ideológica o de praxis, de forma de hacer, justo entre las dos universidades, pero ya me lo has contestado. Porque tú has llegado a hacer prácticas en Chile.
Sí.
¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, entre las prácticas en Chile y las prácticas en España? Salvando las distancias, porque entiendo que también cada empresa y entidad es un mundo, ¿no?
La verdad es que en mis prácticas no he tenido tantas diferencias, porque he tenido en Chile 3 prácticas. La primera que fue en un centro de la mujer, la segunda que fue en un centro de salud mental y yo estaba con personas con esquizofrenia, y la tercera que fue este año, que la abandoné por venir para acá, y también era un centro de la mujer. Y las que claramente mi tema de mayor interés, tema de género y de mujeres, y la verdad no he tenido mucha diferencia. De hecho, como que creo que ustedes se parecen mucho a las chicas de Chile, como chicas jóvenes, muy interesadas por la temática, como más allá de un tema monetario, de que es un trabajo. Creo que existe una vocación y una pasión respecto como a los derechos de las mujeres. Entonces en eso no he tenido como mayores como choques culturales o así.
Qué guay. Y yo te quiero preguntar, bueno, una pregunta que, para contextualizar un poco a la gente que nos pueda oír, viene a colación de un taller que hiciste tú con un grupo de mujeres aquí, que les expusiste un poquito cómo era tu país, bueno, tu ciudad, tu país en general. Y yo te quería preguntar, ¿cuánto sabe la gente española de Chile? Porque a mí me da la sensación de que es uno de los países más olvidados de América del Sur. ¿Qué sensación has tenido tú?
La sensación es que no se sabe mucho sobre Chile, y lo que se sabe es que está, claro, que es un país largo, angosto y que está muy lejos. Pero más allá de eso, no existe mucha información.
¿Tú, con la gente con la que te has cruzado, se han interesado por Chile o...?
Sí, sí se han interesado mayoritariamente por la geografía de Chile.
Que es muy impresionante.
Sí, Chile también tiene muchos premios y recibe mucho turismo. Gran parte de la economía chilena es por los turistas. Entonces eso como... Y también por la cultura chilena. Creo que también se han interesado, pero mayoritariamente por la geografía de Chile.
Y si tuvieras que, o sea, porque me parece muy interesante también que este podcast sirva un poco de divulgación cultural o, sí, cultura general. Si tuvieras que contarle algo a alguien que no sepa nada de Chile, pero solo te dejen contarle una cosa, ¿qué le contarías?
Yo creo que más allá de hablar de la geografía de Chile, de que sí me parece hermoso, creo que hablaría por un tema más cultural y de cómo son las personas en Chile. Yo creo que a Chile a lo largo de su historia le ha tocado muy difícil, no solo por temas políticos, temas económicos, sino por también temas geográficos, por muchos terremotos, muchos tsunamis, y creo que pese a la adversidad, la cultura del chileno es sobreponerse como a la complejidad. Como si hay un, no sé, por ejemplo en Valdivia, hace más de 60 años, fue el terremoto más fuerte en la historia de la humanidad, y Chile fue capaz de levantarse. El año 2010, también un terremoto 8.8 de 5 minutos de duración, y Chile también fue capaz, y las personas fueron capaces de levantarse de alguna manera. Entonces yo creo que tiene que ver como con esa resiliencia de las personas chilenas.
Y también ser una mujer migrante en España, donde está habiendo un repunte de fascismo y de, en realidad, de xenofobia y racismo y tal. Uno, ¿cómo has vivido tú el ser una mujer migrante en España?
Sí, respecto a lo primero, como lo que significa ser una mujer migrante en España, creo que me parece súper importante reconocer mi privilegio. Que yo me imagino que las personas que estuvieron antes que yo en este podcast tienen unas trayectorias migratorias muy distintas a la mía, en el fondo.
Sí, cada una es diferente.
Claro, de que yo vengo con visa, de que vengo por un tiempo determinado, de que tengo mi ticket de vuelta a Chile. Entonces, claro, yo creo que mi historia migratoria está cargada también por el privilegio, y creo que me parece súper importante reconocer eso. De que estoy acá por estudio, de que no tengo que trabajar para estar acá. Entonces, sí, ese por un lado, como el privilegio, y por otro, creo que el ser migrante acá me ha hecho sensibilizarme mucho más con las personas migrantes. Y sobre todo como desde el ámbito del trabajo social, como muchas veces la institucionalidad o el Estado no abordan como el trabajo con personas migrantes de una forma quizás más holística, como mucho más problematizada. Y creo que eso también genera como fallas en el sistema.
A mí me gusta preguntarlo porque, claro, yo tengo mi perspectiva desde mi trabajo, ¿no? Desde lo que hacemos y desde donde yo miro y desde donde me intento formar y tal, pero es bastante interesante preguntárselo a mujeres que han migrado, independientemente de la trayectoria migratoria, que como tú bien dices, y bueno, retomamos las preguntas sobre ti. Yo te quiero preguntar qué has aprendido de todo esto, porque supongo que esta experiencia debe haber sido muy importante, aunque no quizá haya cumplido tus expectativas de lo que era un Erasmus y de lo que se supone que debía ser. Me gustaría preguntarte qué has aprendido.
Sí, yo creo que, o sea, aún mi intercambio no termina, yo creo que todas mis reflexiones van a venir en Chile, pero creo que lo más importante que he aprendido es a confiar en mí y a seguir mi instinto y mi intuición. Y creo que una vez vi en Instagram un meme que decía así como: tengo que estar bien porque soy todo lo que tengo. Y lo leí y como que me dio risa. Pero le encontré mucho sentido, de que claro, no soy todo lo que tengo, porque tengo una historia, tengo familia, tengo amistades, tengo red de apoyo, pero en el fondo acá si uno lo ve como si soy todo lo que tengo, entonces tengo que confiar en mí como nunca antes lo había hecho en mi vida. Y creo que eso también es como, creo que ha sido mi mayor prueba como en mi vida, como el estar acá y estar sola también. ¿Y qué más? He aprendido, creo que lo otro también que he aprendido, como a valorar mucho más a mi familia y a mis amistades. Como digo, como qué bueno que voy a volver a Chile y me van a estar esperando esas personas. Como que digo, me siento muy afortunada por eso.
Qué guay. Entonces entiendo, te la voy a preguntar igual, que bueno, la pregunta es, ahora que sabes y que has pasado por todo esto, ¿no? Porque han pasado ya muchos meses desde que llegaste, ¿repetirías?
Sí lo volvería a hacer. Sí, como creo que han sido más cosas buenas que malas, pero creo que todo lo que ha pasado me ha llevado hasta donde estoy, y me siento muy agradecida como por todo. Como si el otro día no sé con qué hablaba y le decía, si me tengo que ir mañana, me voy muy contenta.
Sí. Eso es más importante. Sí. Y ya te voy a hacer la última pregunta, que esta pregunta se la hago a todas, y me parece muy interesante. Porque viene gente de edades muy dispares, bueno, mujeres de edades muy dispares, y esta pregunta la responden diferente. ¿Qué le dirías a la niña que fuiste? Porque después de una experiencia, como tú dices, tan importante a nivel de autoconocimiento, ¿qué le dirías?
Yo le diría que confiara más en ella misma. que confiara más en ella misma. Y también creo que es importante que se deje sorprender por la vida. Creo que a lo largo de mi vida siempre he sido una persona muy estructurada y que no daba tanto espacio como a la sorpresa o como al no tener un plan. Creo que siempre tuve un plan en mi vida y hasta el año pasado que decidí dejar literalmente todo y postular al intercambio. Entonces creo que me es importante como el ser más alocada y dejarse sorprender por la vida.
Pues con esta reflexión acabamos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras, por compartir tu historia. Ha sido un placer hablar contigo, Claudia.
Gracias.
Y para nuestras oyentes podéis visitar nuestra página web, vivenciasentrelazadas.es, y nuestro Instagram, vivenciasentrelazadas, donde subimos diferentes materiales de sensibilización relativos a la migración de las mujeres. Ha sido un placer y hasta la próxima.
A mí también.